Ahora vamos a invitarla a Ana María Vega, que tiene un informe muy completo sobre este acontecimiento de Chubut, en donde hubo una violación y luego la justicia se ha expedido de una manera que ha generado no dudas, sino un rechazo.
Certezas, claro. Dudas generalizadas. Una justicia democrática, se ha granjeado el repudio de todos por igual.
Parece que sí. Buen día, Ana María, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias. Tal como lo prometí ayer, hoy voy a contarles qué es lo que ocurrió en Chubut y que realmente ha causado tanta indignación a mujeres de todo el país. Un tribunal de esa provincia absolvió a 3 jóvenes acusados de abuso sexual grupal contra una adolescente. Este es un hecho que ocurrió en el año 2012 en la ciudad de Puerto Madryn, y esa absolución se dio, según ese tribunal, por falta de pruebas y por el beneficio del principio de inocencia. El caso es considerado emblemático, tanto por las dificultades que tuvo la víctima para denunciarlo como por las represalias que ella sufrió luego de realizar esa denuncia. Ahora, el fallo absolutorio cayó como un baldazo de agua fría para todas las organizaciones que apoyaron a la joven. El sábado por la tarde, grupos de mujeres se concentraron en las plazas de esa provincia para repudiar la absolución de lo que denominan los hijos del poder, y marcharon en protesta hacia el edificio tribunal. Las abogadas cuestionaron el fallo y el proceder de las 3 juezas a lo largo del juicio y confirmaron que seguirán luchando porque la víctima quiere justicia. Ayer, las abogadas que representan a la joven emitieron un comunicado que me gustaría leerles porque allí explican y ustedes se van a dar cuenta de todas las injusticias en las que se incurrió a la hora de analizar este caso, la falta de perspectiva de género que tiene y no solo eso, sino la crueldad hacia la mujer. El veredicto dictado el pasado 19 de marzo del 2022 por las 3 juezas del Tribunal de Rawson en el caso de la violación grupal ocurrida en una fiesta de la primavera en el 2012 en Playa Unión es el resultado de un proceso iniciado en enero del 2019 que mantuvo el pacto de silencio e impunidad desde entonces. Cuando pareciera que estuviéramos en vísperas de la Tercera Guerra Mundial, en el siglo XXI, se mantienen más vigentes que nunca en el proceso penal los estereotipos, la misoginia, la iglesia, el clasismo, el patriarcado, todo en su máxima expresión. En su comunicado, las abogadas reproducen algunas de las expresiones que en los fundamentos plantearon, por ejemplo, algunas de las juezas o la defensa de los 3 varones. Escuchamos palabras como desahogo sexual, si no se investiga la vida sexual de la que denuncia abuso sexual, no se puede hacer el juicio, como dice el Génesis, como dice Mateo 18, es tan bueno que es un pollerudo. Esas expresiones son citadas por las abogadas en su comunicado. Y siguen. Todas las mujeres que estuvieron en esa fiesta declararon lo que vieron y escucharon esa noche. Otras lo que escucharon días después. Acreditaron lo que sucedió e identificaron a los responsables. Dijeron que tuvieron y tienen temor, pero que era su obligación como mujeres, algunas madres, de declarar ante la justicia por fin. Todos los varones que tenían entre 16 y 22 años se ampararon en el tiempo para no recordar nada o algo que los beneficiara a ellos y a los imputados. Todas las mujeres que declararon fueron sometidas a interrogatorios violentos por más de 2 horas. Ante las oposiciones que hacíamos junto a las fiscalas, incluso ante el reclamo de las propias declarantes, las juezas repetían: estas son las reglas del debate, debe responder. Las reglas, explicadas continuamente por los abogados defensores, eran que los testigos no tienen derecho, que las reglas de contrainterrogatorio permiten ser agresivos con los testigos, que los testigos deben responder por sí o por no. Los imputados jamás se sometieron a ninguna pericia ni respondieron ninguna pregunta. Ella, la joven, declaró al momento de hacer la denuncia y se sometió a una pericia durante 3 días, de 6 horas cada día, ante 7 peritos de los defensores y la fiscalía. Escuche bien, señora, señor. Debió responder 567 preguntas y se hicieron evaluaciones a su personalidad. Ellos solo declararon ante las juezas y dijeron lo que quisieron sin responder a ninguna pregunta. Todas las testigos afirmaron que la joven esa noche estaba muy borracha, muy ebria, se tambaleaba. 6 profesionales de la salud que la atendieron desde 2012 y hasta 2021, pediatra, psicóloga y psiquiatra, afirmaron que la joven padece estrés postraumático producto del abuso sexual grupal. Las juezas sostuvieron que ella consintió. Ella pidió por su libertad y por todas las mujeres que mueren en estos casos. Las juezas la condenaron por estar viva, ser profesional, trabajar, ser bella y brillante, aseguran las abogadas. Al escuchar el veredicto, la joven lloró de bronca e impotencia, pero recibió el llamado y el abrazo de miles y de todas partes del mundo. Me levanté con más fuerzas que antes. Sigamos, le dijo a las abogadas. Y ellas finalizan su comunicado asegurando: vamos a seguir. El 28 de marzo se conocerán los fundamentos. El 11 de abril presentaremos la impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia. Y esto fue ratificado por la fiscal doctora María Bottini, a quien escuchamos en un tramo de su declaración a medios chubutenses colegas.
Claro, la fiscalía va a hacer uso del recurso que tiene la fiscalía, que es el recurso extraordinario ante el Superior Tribunal, y bueno, va a plantear, digamos, la disconformidad con el fallo, o sea, no estamos de acuerdo con lo que resolvió el tribunal, para que revoque el fallo. Nosotros todavía no tenemos los fundamentos extensos de la sentencia, pero por lo que dijeron las juezas en la audiencia del sábado, que fue oral, entendemos que no se le dio, digamos, a la prueba la lectura que requieren las leyes, que nos indican cómo investigar y cómo sancionar los casos de violencia sexual, en este caso es un caso de violencia de género sexual, y requieren cierta amplitud al mirar la prueba. ¿Por qué? Porque son casos que en general tienen un impacto muy fuerte en lo que es la emocionalidad de la víctima. O sea, las víctimas no, a veces no están en condiciones de poder declarar como otras víctimas de otros delitos que no tengan nada que ver con esto. Eso por un lado. Después, en este caso, el tiempo que transcurrió. O sea, la víctima no pudo hacer la denuncia con anterioridad por distintos motivos, ¿no? Incluso en ese momento, que fue a 10 años atrás, la víctima, los padres de la víctima, porque ella era menor de edad, consultaron a profesionales del derecho, o sea, abogados, y ellos le sugirieron que no hiciera la denuncia. También juega acá el descreimiento que tienen las víctimas en las autoridades judiciales. Entonces, muchas veces las denuncias no se hacen en el momento y eso genera que la prueba, no se pueda obtener determinada prueba, por ejemplo, prueba física. En este caso no había prueba física. Entonces, la mirada tiene que ser teniendo en cuenta que en el caso no había ese tipo de pruebas y construir el caso a partir de otros elementos. Una cosa más para cerrar el tema de los motivos de la impugnación, también el tema del consentimiento, que no estamos de acuerdo en la manera en que se le dio tratamiento a los requerimientos del consentimiento para un acto sexual de manera libre. para nosotros la víctima no estaba en capacidad para consentir, y el tribunal puso en duda si la víctima estaba o no con capacidad para consentir el acto sexual. Y ese es el eje de los delitos de abuso sexual. O sea, si no hay consentimiento, hay abuso, ¿no? Porque eso sí lo establecen las leyes. El tema es cómo se lee la falta de consentimiento, ¿no? Y esto también tiene que ver con perspectiva de género y con interpretarlo libre de cualquier prejuicio, con interpretar que nunca se puede presumir el consentimiento, que una persona que está alcoholizada o está drogada no puede consentir el acto. Y eso es lo que nosotros dijimos en nuestro alegato de cierre, pero bueno, en el caso las juezas estuvieron de acuerdo con la teoría del caso o con el caso planteado, no como un beneficio para los imputados, pero ellas no interpretaron, por lo menos, que estaba acreditado el estado de ebriedad al punto de que la víctima no pudiera consentir la acción. Uh-huh. Nosotros interpretamos que con la prueba que hubo en el debate, sí estaba acreditado el estado de ebriedad. El estado de ebriedad o de inconsciencia o semi-inconsciencia que no le permitía a la víctima, en el contexto, poder consentir un acto, ¿no? Porque en este caso fueron varios intervinientes, una víctima menor de edad de 16 años, en un lugar casi público, por decirlo de alguna manera, porque fue en una fiesta, si bien fue en un lugar apartado, era un lugar donde había otras personas. Entonces, todo ese contexto, además del estado de ebriedad, hace que el consentimiento no haya podido ser libre, que haya prueba suficiente para que el consentimiento no sea libre. Eso es lo que interpretamos los fiscales. Son interpretaciones jurídicas también, ¿no? Que como siempre decimos los abogados, en general hay una biblioteca para un lado y otra para el otro. Uh-huh. Bueno, nuestro posicionamiento es ese y eso es lo que le vamos a plantear al Superior Tribunal. Y la verdad que en mi experiencia no me sorprende, porque tampoco me sorprende cuando hay jueces de otro género, en el caso hombres, que sí tienen la perspectiva de género y sí ven el caso de la misma manera que lo vimos nosotros, el equipo fiscal, en este juicio. O sea, no, tampoco me sorprende. O sea, yo creo que es, digamos, que no tiene que ver con ser hombre, ser mujer, cualquier o diversidades, ¿no? Sino tiene que ver, digamos, con la lectura que se hace de las leyes y con la posibilidad que tiene cada uno para poder ver la prueba de la manera en que lo plantea la fiscalía. Me parece que no tiene que ver. Hemos tenido también, de hecho, hemos citado precedentes jurisprudenciales de esta provincia. Que hubo fallos que eran de tres jueces hombres en los cuales sí, a mi criterio, habían tenido perspectiva de género, siendo que esto, digamos, no tiene incidencia en, digamos, el género, en este caso puntual, por lo menos, no tiene incidencia en las resoluciones judiciales, sino que tiene que ver con la formación de cada uno, con cómo uno lee la prueba, y bueno, otras cuestiones en sí ideológicas, hasta porque el derecho no está tampoco divorciado, si se quiere decir de una manera metafórica, de la ideología, ¿no?
Dos fechas, entonces, para estar atentos y atentas y ver cómo sigue este caso. El 28 de marzo se dan a conocer los fundamentos y ahí tanto la fiscal como las abogadas empezarán a redactar lo que presentarán el 11 de abril, una impugnación de este fallo ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut. Es todo por hoy, nos encontramos mañana. Que tengan una excelente jornada.
Muchas gracias, Ana María. Era la columna de género y cuestiones vinculadas a la salud de Ana María Vega.